entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
A lo largo y a lo ancho del país. Está aquí en el estudio el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Sebastián Puig. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Gracias por esta invitación para que podamos charlar contigo y a través tuyo con la comunidad.
Sí, hay mucho para hablar y que la gente, la comunidad entera se entere de cuál es la situación que viven las universidades y que hoy el reclamo sale a la calle, ¿no?
Sí, sí, finalmente el reclamo sale a la calle. No es que empezó el reclamo ahora, ¿no?
Claro, no.
Se venía trabajando. Ya esto, algunos, digamos, lo vimos venir, hoy que se dice, viste, de moda, si la viste, no la viste. Lo vimos venir con el DNU. Nos manifestamos en su momento a través del Consejo Directivo, la Facultad Santa Cruz. Lo vimos con la ley ómnibus que no salió. Lo vemos en lo que viene. Y la realidad que estamos en una situación muy crítica y muy compleja para poder salir.
Hay varios puntos que me parece que están ahora sobre la mesa para que la gente se entere. Por ejemplo, presupuesto 2023 fue el que tienen ustedes hasta el momento de ahora. Desde el Ministerio de Derechos Humanos fue dado un adelanto de lo que va a ser esta nueva manera de dar el dinero a las universidades para que puedan mantenerse, pero es muy poco.
Sí, sí, el presupuesto pues 2023, cuando uno a veces lo aclara, ¿no? Es de enero del 2023, no de diciembre del 2023, que lo tenemos un poco más cerca. Pero además, para que las universidades nacionales tengamos ese presupuesto, los números fueron trabajados entre septiembre y octubre del 22. Del 2022, con una inflación proyectada del 54%. Ahí sale el presupuesto 2023, que es el presupuesto que hoy está vigente. Cuando las universidades decimos que en 60 días más tardar se acaba, día más, día menos, somos todas las universidades del país lo mismo, ¿eh?
Claro.
Significa que nos fuimos consumiendo ese crédito desde el crédito del presupuesto 23, lo vamos consumiendo, todos los meses se va consumiendo. Y en dos meses a más tardar, lo que se acaba es eso. ¿Qué sigue después? La incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo que anuncian como aumento y eso, en realidad, en el barrio cuando éramos chicos decíamos que era una engaña pichanga, ¿no?
Claro, sí.
No,
esto no cubre ni siquiera los gastos mínimos de la universidad.
No, el presupuesto, si me permitís, sí, voy a hacer lo más corto posible, tiene distintas líneas. Una línea es sería la parte que está destinada al pago de salarios, docentes y no docentes. Otra parte son los gastos de funcionamiento, que es el foco de esta discusión. Después tenemos los programas de ciencia y técnica, programa de beca, deporte y otro tipo de actividades, programas especiales que eran partidas presupuestarias destinadas al desarrollo de cada facultad en la región para ir trabajando, y otros gastos como infraestructura, como gastos de infraestructura y otros gastos más. Hoy lo que se está funcionando es la pauta salarial. Y de los gastos de funcionamiento realmente no alcanzan. A ver, dijeron el otro día un 140%. Pero ese 140%, en el caso de la tecnológica, es sobre el 4% del presupuesto de la tecnológica. Y no es un 140, es un 70. Yo no quiero confundir con los números. En febrero nos dijeron 65, que no es de aumento, es el 65 del presupuesto 2023 para gastos de funcionamiento.
Desde enero de 2023.
Sí, pero, a ver, pero el 65% de eso, ¿eh? No más. Ese, cuando fue el paro del 15 de marzo por la cuestión salarial, ahí el 65 se lo llevó al 70. ¿Qué es lo que está transfiriendo en esto? Dicen que están transfiriendo, a nosotros nos impacta un poco más tarde, ¿no? Como facultad. El rectorado nuestro está en Buenos Aires, somos 30 facultades en el país, pero en realidad ese 70% que dicen que transfirieron no está en los boletines oficiales, y el otro 70% del famoso 140 tampoco está. Pero eso quiero explicarlo en esto, es sobre el porcentaje de gastos de funcionamiento, no es sobre el presupuesto universitario.
Este 70% y 70% que supuestamente se les va a depositar, desde el gobierno nacional dijeron que lo habían acordado con el CIN, que es el centro que nuclea a los decanos, y eso no es así.
No, no, no es así. De hecho, lo que hubo fue una paritaria. Algunos, los rectores no fueron. Se firmó en disconformidad el 8% de aumento salarial. Los gremios, Esto no hablo de las universidades. Y no fue así. No estaba consensuado. Por eso digo que con este esquema de decir que dan aumentos que no salen en boletín oficial, son aumentos que sería como sacarse la quiniela una noche, embocarle un número. Eso es una operación para tratar de contrarrestar lo que va a suceder en el día de hoy en todo el país.
Llevando hacia el futuro, ¿no?, y proyectándonos en la universidad, si seguimos con esta temática que tiene el Gobierno Nacional con respecto a darles el dinero que necesitan, los presupuestos, regateando, quitándole, ¿cuál es el futuro de las universidades?
A ver, el futuro de las universidades no está aislado de la sociedad. Es decir, a uno le toca como universitario, pero el universitario es un puñadito de arena. Yo digo en esto, a ver, en nuestro caso, si los pibes, las pibas, los trabajadores, las trabajadoras que van a estudiar, que se van a formar, que van a adquirir conocimiento, no pueden comer, tienen problemas para transporte, no se puede alquilar, no tienen salud, me parece que estamos hablando también de un todo. Esto no es partidizar la cuestión, es simplemente no ver solamente la cuestión de la universidad como una cuestión aislada del resto de la comunidad. Me parece que vamos en un todo. Lo que pasa es que hoy también exigimos tener un presupuesto. Hoy no tenemos presupuesto. Cuando uno no tiene presupuesto, no tiene contra qué proyectarse, no tiene contra qué planificar, no tenemos para ver cómo hacemos. Porque hoy las universidades, para poder mantener sus facultades abiertas, están sacrificando partida de ciencia y técnica del presupuesto 2023, partida de otros gastos del presupuesto 2023, de programas especiales, de las actividades que en lo personal creo que son importantes, aunque a veces no sean 100% curriculares, porque las universidades, además de profesionales, formamos personas. Nosotros redistribuimos conocimiento. Entonces, en función de eso, es que la verdad que la situación es compleja y la incertidumbre, fundamentalmente, de no saber qué va a pasar después. Porque claro, si vos me preguntás hoy, no hay respuesta.
Y tampoco la universidad vive con los sueldos de los docentes y los no docentes. O sea, tiene todo un gasto extra que va por alrededor de lo que es el funcionamiento.
Pero por supuesto, claro, por supuesto que sí. Pero los gastos, los salarios, van los listados a Nación. Nación le gira a las universidades para que las universidades paguen. O sea que ahí las facultades no se definen, no se maneja. Eso viene directamente la cuestión salarial. Lo que se trabaja de gasto de funcionamiento, que digamos, como para que sea claro, es la luz, el gas, internet, la parte de seguridad, los gastos de librería, ¿no? Hay una serie de gastos, el teléfono, todo ese tipo de gastos. En realidad, ya en el caso nuestro, ya no nos venían alcanzando en su momento. Nosotros, bueno, hacemos alguna actividad para poder cubrirlo eso, pero también la actividad económica del país está cayendo. Y cuando cae la actividad económica del país, la posibilidad de consultoría también son menores, ¿no? Claro. Por eso digo que esto todo tiene que ver con todo.
Va encadenado.
Que estamos todos absolutamente encadenados. Por eso esta marcha que se dice organizada desde los estudiantes, desde la universidad, por eso ha logrado las adhesiones que ha logrado, porque todos los sectores que están siendo vulnerados por el Gobierno Nacional con estas políticas van viendo en eso. Por eso vuelvo a insistir, esto no es una cuestión que nace partidaria, como están queriendo decir, ¿no?, o que otros intereses de voltear al gobierno. Me parece que eso, junto con la campaña de desprestigio a la que está sometida la universidad pública, porque hay una campaña de desprestigio muy grande, y cuando uno piensa en los Nobel en este país, son de la universidad pública. Cuando uno piensa en que Argentina ponía satélites en órbita, hay universidad pública. Cuando uno piensa en el INVAP y la exportación de reactores nucleares, hay universidad pública. Cuando uno piensa en este caso en cómo identificar el petróleo, de qué pozo salió y en qué fecha, porque hay una investigación hecha, y lo digo esto porque es un caso de que tenemos un doctorando en la facultad, el ADN del petróleo, como se dice, es universidad pública eso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si no, solamente se invertiría en lo que genera alguna cuestión de devolución económica. Eso es lo que diferencia. La universidad pública hace lo que el privado no va a hacer nunca. Yo te pregunto, ¿qué empresa privada va a faltar Lololo? Acá, un barrio. ¿No? A ver, las rutas ya están concesionadas. Digamos, las que son rentables en esos términos. Bueno, esto lo digo como ejemplo, ¿no? Es decir, lo que se busca pase por ahí. Yo creo que hay una fuerte intención de ir, digamos, como achicando la universidad para que cada vez menos gente pueda acceder a la universidad.
¿Esto tiene que ver con el ataque directo de del gobierno nacional con decir que hay adoctrinamiento en las universidades públicas, que son unos alamines y quienes piensan en contra del gobierno, o lo que dijo el ministro de Economía, que era un berrinche de las universidades privadas esto?
Sí, a ver, uno escucha, lee, ve, ¿no? Y en realidad, a ver, la universidad enseña a pensar. A ver, yo le estaría faltando el respeto al intelecto de los estudiantes de mi facultad si los estoy adoctrinando. Y digo esto porque en la facultad se da el debate, en otros espacios no se dan los debates, ¿no? Entonces uno se preguntaría quién adoctrina a quién y cómo. Pero nosotros enseñamos a pensar. A ver, nosotros formamos por nosotros, la universidad, ¿no?
Claro.
Y sobre todo aquí, lo que está en Santa Cruz, forma recursos para la región. Entonces, hacen falta más profesionales. Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a importar de algún lugar? ¿Vamos a conseguir? Digo, no sé, a lo mejor, ¿no? No sé cuál es la idea para reemplazar, claro, el conocimiento que tienen, porque tampoco se plantean esos términos, porque el berrinche yo creo que más del gobierno nacional en contra de algunas cuestiones puntuales de universidad, ¿no?
Además, bueno, recién dijo lo vamos a exportar y recuerdo la época donde los científicos y los universitarios se iban del país y se logró que vuelvan y ahora es como que se les está cortando las alas a los futuros científicos o lo que sea, profesionales, para seguir estudiando y representar a la Argentina quizás fuera de aquí, de este país.
No, pero por eso, por supuesto. Entonces, ahí es donde tiene que ver la universidad pública. Entonces, quieren que discutamos si hay extranjero o no hay extranjero. No es significativo. Lo que no quiere decir que en algún momento hubo una estrategia de la Argentina de formar profesionales para Sudamérica, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con lo que pensamos que esto tiene que ser del campo nacional y popular, no de lo que es una cuestión de libre mercado cuando me conviene. Porque era libre mercado y ahora quieren acotar a la prepaga después que la liberaron. A ver, es libre mercado para algunas cosas y para otras no. A ver, los combustibles, la carga impositiva, iban a sacar impuestos. Entonces estamos frente a toda esta cuestión y hay cuestiones que son realmente preocupantes de cómo evolucionan, ¿no? Uno piensa en el río Paraná, la hidrovía, entregada al cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, haber renunciado al canal Magdalena, y hablo de los puertos principales, más de la mitad de las exportaciones agrícolas pasan por el río Paraná. Eso no lo vemos nosotros, pero nosotros sí vemos las Malvinas y los tenemos acá más cerca, y Río Gallegos, el lugar más cercano. Entonces digo, y aún así podemos pensar en la Antártida, los recursos naturales, en que se va YPF. Digo, tenemos muchas cuestiones que tienen que ver con esto, que en realidad atentan contra los recursos de los argentinos en el país y de los santacruceños en el ámbito de la provincia.
Volviendo a una parte que hablábamos del presupuesto universitario, donde habló del teléfono, gas, luz. Nosotros hablábamos hace un tiempo con la decana de la UMPA, Karina Franciscovich, y ella habló de que habían propuesto a los diputados un proyecto para que deje de pagar la universidad, por ejemplo, la energía eléctrica que consumía, porque ellos se fueron a más de 1.000.000 de pesos de ciento y tanto que pagaban. ¿Ustedes tienen alguna propuesta como esta? ¿Lo han pensado? ¿Lo han analizado?
Sí. De hecho, el que presentó la propuesta fue el presidente del bloque de Unión por la Patria, Daniel Peralta. Lo hemos conversado, lo hemos trabajado. Así que, bueno, ese proyecto que está hoy, está en comisiones para ver si puede tener tratamiento lo antes posible. Sí, nosotros venimos trabajando en eso. A ver, nosotros en cuanto a los consumos de energía eléctrica durante el año 23... pagamos, yo quiero aclarar que la UTN Santa Cruz tiene cero deuda de servicios. Pagamos alrededor de casi 4.700.000 pesos de luz. Pagamos 1.450.000 pesos de gas el año pasado. haciendo el promedio, ¿no? Porque vos sabés que acá los consumos de luz y de gas son muy estacionales, ¿no? Sí. Tienen mucho que ver con la estación y que además vení dos meses para atrás. Uh-huh. Entonces, cuando la SPU preguntó cuánto gastamos de luz y de gas, nos preguntó por diciembre, que está a la mitad cerrado, y enero, que está cerrado, digo, ¿no? Sí. O sea, hasta justamente esa falta de cuestión. En Santa Cruz las cuestiones son distintas, pero sí, sí, nosotros venimos trabajando, charlamos en su momento con los diputados, con el diputado para trabajar esos temas, ¿no? Es un tema que nos interesa. Bueno, hoy estaba en comisión, si no me falla el cálculo, ¿no?
Movilización, yo creo que va a ser multitudinaria, porque desde mi punto de vista personal, esto no solamente tienen que ir los estudiantes, los profesores y quienes son trabajadores de las universidades, sino la comunidad en general, porque quien no tiene un hijo tiene un sobrino, tiene el hijo de una amiga o un nieto estudiando en la universidad, y debemos bregar todos para que esto se termine de una buena vez y sigamos teniendo universidades públicas. ¿Van a tener ustedes en esta movilización, por ejemplo, el apoyo de los gremios?
Sí, sí, desde la CGT, otros gremios que han manifestado su apoyo, y después toda la sociedad y toda la gente que quiera adherir, ¿no? Porque en realidad, vuelvo con lo mismo, es decir, hoy la marcha de la universidad es emergente de algo que está dando vueltas en el aire, en el ambiente de nuestra Argentina. Entonces, esperamos que sí. Nosotros fuimos, hicimos las asambleas con todos los claustros, para charlar, para explicar. Alguno creerá que adoctrinamos, entonces yo digo que si hablar de la educación pública, si hablar de la equidad, si hablar de que podamos formar a los que no tienen otra oportunidad es adoctrinar, y bueno, adoctrino, ¿eh? Porque definamos qué sería adoctrinar en estos casos.
Los estudiantes, ¿qué es lo que dicen con respecto a esto que está pasando? Porque ellos serían los primeros involucrados en este tema.
Sí, los estudiantes son jóvenes y funcionan como los jóvenes en el país. A ver, la universidad es un reflejo de la sociedad, ¿no? A ver, en eso no. O sea, que nos caben todas las de la ley de la universidad. Yo, algunos, por ejemplo, a veces les cuesta ver, les cuesta entender, están atravesados por las redes sociales y estas cuestiones de odio que se van generando y de castas, ¿no? Y todas estas cosas que hay de todo. Hay de todos, así que en eso, por eso nosotros hicimos las asambleas, se sometió a votación lo que se va a hacer en cada claustro para que realmente funcione el resorte democrático que tiene la universidad. Yo te vuelvo a decir, hay absolutamente de todo. Tenés quienes en las redes con los anonimatos, ¿no? Que es un gran tema el del anonimato, ¿no? Eso se ve que envalentona, no empodera. Envalentona el estar escondido.
Porque no se ve la cara.
De estar escondido y escribir barbaridades. Entonces ahí no hay que ir muy lejos para ver cómo se hacen. Pero frente a eso, nosotros le respondemos que mientras haya una necesidad y un derecho. Entonces nosotros vamos a estar bregando por eso. A ver, en 1900, la universidad para unos poquitos. O los que tenían dinero, o los que tenían abolengo, Patricio y toda esa historia. Muchos, pobres de solemnidad, ¿no? Con mucho apellido y se habían gastado la fortuna de los que le hicieron, solo Dios sabe cómo. Por eso en el 18 pasó lo que pasó en Argentina, que es la reforma universitaria. Y eso significó el acceso de la clase media a la universidad. Los trabajadores la empujaron, la laburaron muchísimo, pero llegaron hasta la puerta. No pudieron ingresar a la universidad. Pero sí, la reforma nos dejó la autonomía, la autarquía, la libertad de cátedra, la extensión universitaria. Fue un cambio tan grande y tan importante que 50 años después París hace, ¿no?, en la Sorbona, el mayo francés. Pero como es París, es como que es más fashion, ¿no? Claro, sí. que en Argentina. Sí. Pero digo,
tenemos como referencia.
Claro, 50 años después fue filosofía Windows, copiar y pegar. Claro. Fue una cuestión así. Y está bueno porque eso es una movida que surgió desde acá. Pero los trabajadores tuvieron que esperar hasta el año 49 para poder ingresar a la universidad con la supresión de aranceles. A partir de ahí, la universidad empieza a tener hijos de obreros y obreras, ¿no? Y empieza a ver y a darse otro fenómeno masivo. Entonces, cuando se hablan de estas cosas, esa es nuestra historia. Una vez la universidad se paró y pasó esto. Es decir, yo creo que la universidad hoy está para dar batalla. Yo escuchaba, tuve la oportunidad de ver ayer la conferencia de prensa del CIN, hablo con el rector porque somos de la misma generación, nos conocemos de nuestro año de militancia de estudiantes, ¿no? Y realmente no pudieron doblegar a ningún rector. Decían, no, que me llaman, no doblegaron a ningún rector. Y el CIN salió y desmintió categóricamente cada operación de que estaba arreglado, que estaba consensuado y todo eso, ¿no?
Inclusive se habló de reunirse el 30 de abril, los rectores. Hay una reunión para hablar sobre estos temas.
No, sí, los rectores hoy están, digamos, el CIN está como las universidades, en estado de alerta permanente. Claro. Porque esto es de todos los días, ¿eh? Porque te vuelvo a decir, hasta que no salga en el boletín oficial...
No es oficial.
No es oficial. Y si sale, después de las cosas que hemos visto, ¿no? De promesas, de acuerdos incumplidos y de todo eso, hay un nivel de incertidumbre importante. Lo que pasa es que lo que no podemos ir es que donde quieren es que nosotros bajemos la térmica. Claro. Y donde bajemos la térmica, yo me acuerdo de los 90... cuando decían ramal que para, ramal que se cierra, dijo uno chiquitito, y no quiero nombrar por la duda, ¿eh? Pero digo, estas son las cuestiones que pasan también y que tenemos que empezar a ver. Y después la universidad, discúlpame el tiempo, se nos ha naturalizado en nuestra vida. Hace muchos años era distinto, pero hoy la universidad se ha ido naturalizando. Por eso hoy están, digamos, uno ve, estudian de todos los estratos sociales, para el que le guste hablar de ahí, hoy tienen posibilidad, es decir, tuvimos una serie de becas muy grandes, quedó muy poquito, reducido, y porque no se animan por ahí a sacarlo del todo. Por eso creo que es importante que tanto aquí en Santa Cruz, la UMPA como la UTN podamos seguir teniendo las instalaciones abiertas, porque además es un espacio de contención, no de carnerear un paro, porque tener abierto no quiere decir que se esté carnereando una medida de fuerza, por decirlo en estos términos de barrio. Pero bueno.
No, indudablemente las universidades pasaron a ser universidades inclusivas, porque se allana el camino para que la gente pueda estudiar y pueda llegar a tener un título. Hablando y yéndonos a la movilización de hoy, ¿a qué hora es la convocatoria? Y a nivel nacional, se pedía por favor que fueran banderas argentinas las que estuvieran flameando, si había algún tipo de banderas.
Sí, se pidió que no haya actividad partidaria, porque digamos, eso además ya lo estaban diciendo, hace un rato escuchaban, mientras esperaba escuchaban aquí la ministra de Seguridad, ¿no? Entonces es una marcha que no tiene que ser con la cuestión partidaria, más allá de los sindicatos, las agrupaciones, la sociedad, quienes acompañan, es una sola bandera donde estemos incluidos, ¿no? De las universidades, el CONICET, todo lo que tenga que ver con la educación pública, sobre todo, porque esto en realidad es defensa de lo público. Nosotros nos juntamos, los tecnológicos, nos juntamos en la facultad a las 4, y de ahí vamos a ir hasta Plaza Güemes, que es donde se junta la UMPA, y después de ahí marcharemos todos para el mástil.
Decano, ¿recuerda en su trayectoria desde estudiante hasta ahora alguna marcha masiva en defensa de las universidades?
Digamos, sí, la que le costó a López Murphy no fue por ahí tan masiva como esta. A ver, yo tengo de universidad los mismos años que de democracia, y me tocó pelear en los 80, porque también discutíamos y no siempre coincidimos, en los 90, cuando quisieron arancelar la universidad y todo eso. Después yo tuve la oportunidad también en los 80 de participar, porque justo estaba en Buenos Aires, de la movida en contra de la obediencia de vida y el punto final, y ahí Franja Morada estaba junto, cuando en los 90, yo soy de otro palo, pero en los 90 marchábamos, la universidad marchó junta también, para el tema de López Murphy marchó junta también, pero nunca vi una situación como esta, para serte honesto. Además, con el nivel de perversión que hoy se maneja el gobierno central, ¿no? Porque ya pasó de esto, hay cuestiones que ya digamos son perversas en esta cuestión de, como vos lo definías, de los adamines, de estas cosas, ¿no? Hay un dogma en la política que dice que los inteligentes buscan soluciones, los inútiles culpables.
Decano, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
A vos por recibirnos y poder comunicarnos. Gracias.
Decano de la UTN, Sebastián Puiga, aquí en los estudios de LU12.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.